Bienvenidos. Esto es La Sexta Dimensión.
Muy buenas noches, te saludo Abraham Silva, como siempre, pero en esta ocasión tengo una invitada muy especial que esperemos que se quede con nosotros en las transmisiones, y es Oralia Galván, que ella está acompañándome para demostrarles y explicarles un poco sobre qué vamos a hablar. Adelante, Oralia.
Hola, buenas noches a todos. Espero sea de su agrado este primer programa. Gracias, Abraham, por la invitación. Pues, como ven, en esta noche vamos a hablarles un poco sobre la magia y cómo nos afecta. Claro, desde mi experiencia personal, ¿verdad? Es un tema un poco complicado de tratar, pero es con la intención de poner un poco de luz en este tema paranormal.
Excelente, muchas gracias por dar esa intro. A todos los que nos están viendo, igual los invitamos a que nos sigan en toda la transmisión. Aproximadamente será una hora para que se pongan cómodos, para que también si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos la dejen en los comentarios y nosotros también poderle dar respuesta a esa duda de inmediato. Entonces, si ustedes tienen alguna duda sobre lo que estamos hablando o tienen también alguna una cuestión para tocar ese tema, con confianza y con gusto nos apoyarían para nosotros también desenvolvernos un poquito más. Como les decimos, es la primera transmisión, entonces todavía estamos un poquito frescos en este asunto, pero les esperamos que les guste, que nos apoyen, que nos acompañen hasta el final. Y pues bueno, entonces les decimos, como les decíamos al principio, vamos a hablar sobre la magia, porque mucha gente cree, vamos a empezar también desmintiendo o apoyando qué es las ideas erróneas o qué es la idea correcta y cómo saber discernir entre todas esas diferencias. Porque la gente cree que la magia solo es hacer transformaciones con la metafísica, con el esoterismo. Entonces, pero hay unas cosas que son erróneas. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar desde el inicio de la magia, se dice que empieza sobre la prehistoria, que los seres humanos, cuando eran cavernícolas, por decirlo así, hacían magia porque transformaban los objetos con sus manos. La creación del fuego fue el primer registro de magia que se hubo en la historia. También las pinturas rupestres empezaron a dejar una marca, un registro de lo que es la magia. Pero entonces les decimos, la magia viene siendo también muchas categorías y muchas formas de manejarlas, que ahí es donde entran las brujas, los hechiceros, que desde la Biblia se habla de la magia. Entonces, para que en este libro venga, ya sea viéndolo desde un punto religioso o desde un punto fuera de la religión, como un libro de aprendizaje y no tanto como religión, es un tema que con esto comenzamos todos estos temas paranormales, porque es el inicio y es todo lo que engloba esos temas paranormales.
Así es. Pues primero vamos a tratar de definir lo que significa la palabra magia, ¿verdad? Porque ahorita pues ya está muy desvirtualizada y se le ha dado un sentido meramente de hechicería para enfermar a las personas o controlarlas. Pero si nos vamos, como dice Abraham, a los inicios de la magia, es un nombre femenino, ¿verdad? Y es un conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Durante mucho tiempo los libros de magia y alquimia estuvieron prohibidos, sobre todo por la iglesia, porque los usaban para controlar. En un inicio no era para controlar, era para crear. La magia era para crear cosas a través de ritos extraordinarios que no todos podían hacerlos. No estaba a la mano de todos. Y ahora, con tanta situación que se ha desvirtuado, se usa solo para controlar cosas negativas. Pero la magia tiene también cosas positivas. Y hoy vamos a dar un poquito de luz, claro, ¿verdad?, desde nuestras experiencias personales en ese tema, sobre todo porque muchos hemos vivido situaciones paranormales, pero no nos atrevemos a contarlo por aquello de que nos juzguen locos. Pero en esta ocasión pues hablaremos como amigos, conocidos, y será pues relajado el tema y nos tocará a nosotros también comentar si alguna de las cosas que les platiquemos aquí les han sucedido en su día a día.
Exacto. tocas ese punto donde la gente piensa que la magia solo es cosas que pasan por encima de lo natural, pero es trabajar las leyes naturales a su favor o en su contra, porque también la gente cree que la magia solo sirve para dañar, como dices tú. O sea,
Sí.
también no lo ponen a favor para obtener cosas buenas.
Exacto.
Entonces la gente siempre piensa que es solo lastimar a los demás, pero si les dices que la magia los puede ayudar para obtener riquezas, para obtener un bien mayor, para obtener salud, la gente ahí tacha de loco a esas personas.
Sí.
Ahí es donde no cuadra. Como es como decimos, si crees en el diablo, ¿por qué no crees en Dios? Si lo
Exacto.
tocamos de esa manera.
Así es. Entonces también vemos esa parte. La segunda sería un conjunto de rituales cuyo objetivo es el control de los atributos o de los espíritus universales, entidades sobrenaturales, porque el conocimiento de la magia permite la comunicación directa, que sería la evocación, o indirecta, que sería la invocación, con una o varias entidades o fuerzas que tienen poderes sobre las leyes naturales, que a la humanidad en todos los tiempos les ha llamado la atención dominar las fuerzas del universo. Y eso es lo que hoy vamos a entrar un poquito en ese tema, sobre cosas que al hombre le encantan por naturaleza y que no podíamos estar exentos de vivir nosotros también en nuestra vida, ¿por qué no? En el diario vivir, magia, pero magia en sus diferentes sentidos. Hoy vamos a ver por qué es buena o por qué no es buena hacer magia. Y también hay otra parte donde en la antigüedad estaba la magia relacionada solo con los magos, que ellos solo se dedicaban a estudiar precisamente las fuerzas sobrenaturales del universo y buscarles una explicación. Y ahora las personas solo buscan hacer daño, no buscan controlar los efectos naturales de los efectos de la naturaleza, sino hacer daño a las personas usando esa fuerza de los espíritus. En esta ocasión también hablaremos sobre magia negra, que es aquella que se usa en perjuicio de un individuo o para dañar al mundo en su totalidad. Sus adeptos no solo buscan afectar a la sociedad, sino alterar todo tipo de materia orgánica o inorgánica. En este caso, enfermar desde personas, plantas, negocios, casas. Les mostraremos ahí un poquito de detalles para que ustedes vayan viendo si en alguna de sus casas se presentan situaciones, en su trabajo, en su persona, en su negocio, y ustedes sabrán y dirán, bueno, tengo que buscar una ayuda especial porque lo natural no me puede ayudar. Entonces es cuando buscamos la ayuda de espiritual, y llámese como ustedes la conozcan, universo, creación, Dios, eterno. Ahí es cuando vemos que necesitamos a alguien superior a nuestras fuerzas.
Y por ejemplo, lo que dices, haciendo un paréntesis, si por ejemplo yo no lo veo de forma religiosa, si yo lo veo del lado psicológico, que muchas personas también están como que entre el 50 y 50, es como dicen, si yo no conozco la ley, eso no me atiene a estar
Exento.
exento de cumplirla. Entonces, si, por ejemplo, en el ejemplo valga que me repetí la palabra, perdón, pero si por ejemplo, a mí me están haciendo un mal, pero yo soy, por decirlo así, ateo y no quiero entender o saber que sí me están haciendo algo fuera de mis capacidades físicas, ahí también se puede hacer algo, se puede cambiar o también se tiene que seguir de forma religiosa para que haya un efecto positivo al momento de eliminar esa magia o esa hechicería o eso que me están haciendo a mí.
No necesariamente tiene que ser algo religioso. El universo en sí conspira a tu favor o en tu contra si alguien lo manipula. Pero aquí se pueden buscar muchísimas maneras. Yo, por ejemplo, les enseño técnicas para poderse liberar las personas. Y si, por ejemplo, es una persona que no cree en la religión como tal, no es cristiano, no es católico, practicante, entonces puede usar plantas para sanarse, cuarzos, rituales sencillos como darse un baño 7 veces en el mismo día, o sea, cosas simples, que la intención es la que basta. Solo tienes que creer en el ritual o en el ejercicio que vas a hacer para sanarte de la magia, porque solo tienes que encauzarla. Tú tienes que encauzar esa magia para que funcione para ti. Si no eres religioso, pues no te pondría yo a rezar un rosario, porque entonces para ti no tendría sentido. Pero si, por ejemplo, tú eres matemático y yo te pongo a hacer ciertos números como un ritual que tú lo vas a hacer diario por 7 días o por 21 días, a ti te va a funcionar
Ok,
y te va a
entonces
liberar.
esa es la intención, como dices tú.
Esa es la intención. La intención es la que cuenta. Tiene que haber esfuerzo, porque igual que para conseguir un milagro, tienes que esforzarte, porque el milagro se compone de dos palabras: mi logro. Entonces nada te va a caer del cielo. Todos piensan que es algo fortuito, que de la noche a la mañana sucedió, pero no. Igual en el caso para liberarte, no es algo que pase de la noche a la mañana. Tienes que trabajar para liberarte. Puede haber un guía, puede haber un maestro, pero tu trabajo es personal.
Entonces, por ejemplo, aquí nos deja el comentario Brenda Nieto que dice, cualquier persona puede hacer magia, ahí es donde entra.
Exactamente. Cualquier persona, incluso sin ningún conocimiento, aquí aplica mucho el mal de ojo, que las personas no tienen que hacer ni un ritual, ni prender velas, ni danzar, simplemente tener la intención de dañarte cuando te ve.
Que es como nos pasaba cuando les decíamos a las personas de un negocio, que ellos pensaban que se tenía que hacer con velas, con sal, un pentagrama, pero simplemente con que te den el dinero y ellos piensen o en ese momento tengan la intención de que ese dinero no te rinda, que tu negocio no dé frutos, ahí ya están utilizando la magia.
Ellos están utilizando magia. Desde ese instante, acuérdate que la palabra es lo que produce. Y dependiendo del sentimiento que tenga la palabra en ese momento, va a producir frutos, buenos o malos, pero siempre está produciendo. La palabra es la que produce. Y a veces no tenemos que decir nada, solamente con mirarte ya te hemos hechizado.
Entonces aplicaría también la regla universal de eres lo que comes, eres lo que dices.
Exacto.
Que no se necesita tener conocimiento más allá de del ocultismo, como se le conoce a todo ese tema,
Exacto.
simplemente con decretarlo, como decimos, para
¿Sí?
bien o para mal.
Sí, todo lo que tú desees va a ir y hacer el efecto a la otra persona, pero eso tiene retorno, porque la energía o la palabra siempre conoce a su hacedor. Irá, producirá los frutos que se hayan declarado y regresará a ti y producirá lo doble o hasta 7 veces lo mismo que hizo en la otra persona.
Entonces aquí ya estamos en el punto muy concreto de que no se necesita tomarlo de forma religiosa,
No.
porque ya estamos hablando de las leyes naturales del universo,
Naturales y
de la
universales.
energía.
Así es.
Entonces, si por ejemplo yo le deseo el mal a una persona y con mi palabra, con mi pensamiento, con mis acciones, le deseo que le vaya mal en su negocio, que su camioneta se descomponga, que no le den ese dinero que estaba esperando, por ejemplo, se va a cumplir, pero entonces a mí se me va a regresar inmediatamente o hay un tiempo o de diferente forma, no exactamente que a mí no me llegue un dinero, sino que a mí se me cebe una oportunidad que yo estaba esperando, no sé.
Sí, el efecto depende de tu conocimiento o tu conciencia más bien, será la rapidez con la que retorne a ti esa energía que lanzaste. La energía mágica existe en todos los seres humanos, al igual que un espíritu superior que los rige, crean en él o no, es la magia, así funciona. Tú lo deseas, lo pides, lo obtienes y después lo pagas.
Ok, entonces, por ejemplo, ahí esperamos haber respondido tu pregunta sobre si cualquier persona puede hacer magia. Y partiendo de este punto, de lo básico, entramos al mundo del ocultismo. Entonces, ahí ya es cuando se tiene que hacer un ritual, cuando son personas que aprenden técnicas empíricas, que mucha gente cree que es en la práctica, pero no, muchas veces con leer un libro, con hacer un juego que se pone de moda ahorita, que muchas veces hacen pactos entre bromas o se ponen frente al espejo invocando seres, ¿eso también ya es magia más avanzada o cambia el tema?
No, no, no. Ese es el tipo de magia empírica que no se ha estudiado, que no se ha ido a una escuela de ocultismo, porque las ciencias ocultas también hay escuelas donde se practican, se enseñan. Los que les tocó ver Harry Potter, era una escuela de magia y era una escuela más de magos que de hechiceros o de satanistas, porque ahí es donde entra la diferencia. La magia, donde se trabaja como mago o ilusionista, o como hechicero, brujo o chamán. Y esa magia es empírica, la que las personas utilizan normalmente como juego. El simple hecho de decir abracadabra es una palabra mágica, pero para crear, no para destruir. Pero ya si nos vamos al ritual, entonces sí, ese ya es una magia donde la persona se ha preparado en alguna institución, con algún maestro, con algún guía, con algún chamán, y esa magia ya necesita niveles. Y entonces ahí, desde básico hasta avanzado, se aprende. Hay escuelas, hay libros, por eso los libros de la alquimia estaban prohibidos. De hecho, si alguien descubría, si alguien era descubierto más bien con un libro, era quemado. No se le preguntaba, no se le daba la oportunidad de defenderse, porque el simple hecho de tener un libro de alquimia o de magia era mago o hechicero.
Y por ejemplo, en ese aspecto de que hay escuelas que es forma de aprender, pero ahorita lo que nos hacen ver en forma de películas, series, videojuegos, libros, anime también, ahí también se puede aprender, porque mucha gente tiene esa duda de que si se puede ver solamente en un capítulo y empezar a practicarlo y dominarlo, o si también, por ejemplo, en una escuela te enseñan como en una universidad, que te enseñan una carrera desde lo básico, van desmenuzándolo y al final ya te ponen como que las pruebas más difíciles de la carrera.
Sí, en esta parte sí. Desde que tú abres un libro y lees algo que se refiere a la magia, tú ya estás interactuando con la magia. Quieras o no, estés preparado o no, tú ya puedes lanzar un hechizo. Aquí el problema con lo que nos encontramos es con las personas que no se preparan, quieren entrar en ese mundo del ocultismo, de la magia, y no se preparan, son las más peligrosas, porque saben lanzar un hechizo, pero no saben quitarlo. Y ese es mi día a día. Muchas personas que han sido hechizadas y luego no hay quien se los quite. ¿Por qué? Porque buscan la ayuda con un hechicero, con un chamán. Y no puede, por decir, el veneno, el contraveneno de la víbora solo funciona con la víbora, no funciona de otra manera. Y la magia no puede ser retirada por un mago oscuro, porque entonces sería ir en contra de su ley, en contra de sus reglas.
Y
No puede,
esas
perdón.
reglas, perdón que interrumpa, esas reglas pueden variar de hechicero a hechicero o son reglas universales que pueden ser no modificadas.
Son reglas universales que un buen hechicero debe respetar. Un buen hechicero no puede tumbarle el trabajo a otro hechicero, porque entonces estaría dividiendo a las fuerzas sobrenaturales que los protege. Y si un hechicero se pone contra otro hechicero, puede perder la vida por esa situación. Entonces aquí es muy importante, ¿verdad?, cómo buscar nosotros la sanidad de ese tipo de hechicerías. Porque si nosotros decimos qué se entiende como magia, y es una ciencia al igual que la astrología. El ser humano es mágico y religioso a la vez, en lo más profundo de su ser. Porque la magia es el medio por el que el ingenio humano se sirve para disponer, en la medida de lo posible, de medios que le permiten obrar o interactuar, como decíamos, ¿verdad?, con entidades de otros mundos, que lo pueden llamar como ellos gusten, pero se están metiendo con fuerzas sobrenaturales.
Y ahí también aplica lo que vendrán siendo los poltergeist, porque dicen que son energía. Bueno, el término que manejan comúnmente que es solo energía que está atrapada en las dimensiones y busca una forma por salir, que la energía eléctrica es cuando normalmente representa esas fugas.
Sí.
Pero si tú haces un trato, un pacto, estaría rompiendo las leyes dimensionales.
En el sentido de hacer un pacto esotérico, un pacto mágico,
Sí.
sí. Cuando tú te consagras a algo o a alguien, eso tienes que respetarlo porque diste tu sí con tu libre albedrío. Si
Okay.
te retractas, siempre hay penalizaciones como en el mundo natural. Todo lo que existe en el mundo natural existe en el mundo sobrenatural, que es lo divino, y en el mundo preternatural, que es lo satánico.
Ok, entonces a lo que estoy entendiendo es que, por ejemplo, si tú nada más con decir que le entregas tu alma porque quisieras tener dinero, quisieras tener esa oportunidad de trabajo, ahí ya estás haciendo un pacto que no se puede romper.
Estás haciendo un pacto, y si tienes la suerte, pudiéramos llamarlo, ¿verdad?, de que en ese momento hubiera una entidad cerca de ti, tomaría tu palabra y eso quedaría firmado para la eternidad, porque a veces no somos conscientes de cómo lo pedimos o qué es lo que pedimos. Y en ese momento tú has hecho un pacto, y si te toca que la oficina a la que tú estás llamando, por llamarlo de alguna manera como se ve en lo terrenal, ¿verdad?, te toma la llamada y te acepta, firman el contrato en ese momento. Y puede que te llegue inmediatamente lo que pediste, o puede que pase un tiempo y tú ya te hayas olvidado de esas palabras que hiciste cuando tenías un apuro muy grande. Por ejemplo, tenías, no sé, 18 años y estabas en esa necesidad económica y abriste los ojos acostado en tu cama sin pensar en más nada y pronunciaste las palabras en ese momento de: vendería mi alma al diablo por un poco de dinero para pagar la renta. Si en ese momento la oficina a la que tú estás tratando de contactar está disponible, te toman la palabra. Y puede que no te pasó en los 18 años y seguiste pobre los 20, los 25, los 30, y de nada, un buen día a los 35, según tú, tienes un golpe de suerte y te vuelves rico. Tú ya no te acuerdas de la petición y de la promesa porque no pusiste plazo. Nos pasa muchísimo que no ponemos plazo. Deberíamos de decir, si en este momento, ¿verdad?, alguien me
Sí,
escucha.
ahí es el error, sí,
Sí,
cierto.
ese es el error. Por eso, cuando nos pasan las cosas, que ha pasado mucho tiempo y no recordamos ese momento y nos llega el golpe de suerte, por llamarlo de alguna manera, es cuando dices: bueno, un golpe de suerte, pero luego empiezan las consecuencias y empiezas a perder amigos, empiezas a perder familia, empiezas a perder salud y tú no te das cuenta porque pediste dinero, y dinero lo tienes a raudales, pero no tienes lo más importante, que es la familia con la que tú pensabas disfrutar ese dinero.
Sí, porque ha habido muchos casos que he escuchado, pero hay uno, no sé si tú lo hayas escuchado, sobre un cantante, bueno, rapero, muy famoso de España, que él decía que le había vendido su alma al diablo para tener éxito. Él en sus canciones tuvo mucho éxito, mucha popularidad y muy joven. Y un día de repente hizo una canción que él estaba batallando contra el diablo, contra seres, cuando él había hecho el pacto en vida y se suicidó muy joven. Entonces, he visto muchos casos de artistas que obtienen la fama de la nada, obtienen muchas riquezas, no lo saben controlar y muchos dicen se murió joven por el exceso de drogas, pero muchas veces las drogas no hay registro de que las consuman o no hay un registro de que ellos se hayan metido con personas, personas poderosas físicamente, simplemente que dijeron con sus palabras o ellos lo aceptan antes de morir, algunos casos se dan a la luz, algunos no, o algunas personas que desaparecen simplemente después de que obtuvieron lo que ellos querían.
Sí, se da muchísimo, sobre todo en la política, con los artistas, actores, la gente que quiere fama rápido. Y también se liga mucho con el alcohol y las drogas, pero esa es una parte muy clara. Cuando hay espíritus de inframundo que están atacando a las personas se ven demacradas, se adelgazan, batallan para comer, para dormir, y buscan de manera natural solucionar ese problema, pero hay un trasfondo sobrenatural. Las personas no duermen porque son perseguidas por espíritus, por realidades para ellos físicas que las pueden tocar, las pueden ver, pero que las personas que están a su alrededor no lo sienten así. Y entonces piensan que están alucinando por el alcohol o por las drogas, pero en realidad la persona está viviendo una perturbación maléfica, maligna. Y cuando pides, te digo, no somos claros, no especificamos. Si no me lo das ahora, se rompe el trato. Si no me lo das en 20 minutos, se rompe el trato. Te doy 4 días, o se rompe el trato. O también, ¿verdad?, en esa parte, por fama, la gente empieza a subir como la espuma y no se acuerda de por qué, pero tiene un hacedor. Y si lo pidió orando, porque ahí es donde entra la diferencia entre la magia y la religión. En la religión, el sacerdote ruega por algo, suplica. Te rogamos, Señor, que nos des lluvia.
Ruega por nosotros.
Te rogamos, Señor, que nuestra economía sea mejor. Te rogamos, Señor, porque nuestro hermano fulano que está enfermo sane. Y la magia exige y negocia, porque sabe con quién está hablando. Sabe que hay un ser sobrenatural que le puede cumplir todos los caprichos. Y entonces ahí es donde se diferencia, porque en uno hay humildad y en el otro hay soberbia. Y los frutos siempre serán conocidos. Si se piden con humildad, serán de amor, de alegría, de paz. Y si se piden con soberbia, será de odio, resentimiento, rencor. Porque eso es lo que pasa con la magia. La gente exige y obtiene lo que quiere, pero tiene que pagarlo. Y acá, cuando se ruega en la religión, cuando se obtiene, ya se pagó por ese ruego, por esa humildad, por esa paciencia para esperar. Y la gente, cuando se mete con la magia, es porque quiere algo rápido. Y aquí es donde es mi explicación que yo les doy personal siempre, que les digo la diferencia entre la magia y el misticismo, que sería la religión o la religiosidad, independientemente de cuál sea, si católico, cristiano o evangélico, es que la magia hace algo por ti para que obtengas resultados rápidos. Y la religión o el misticismo te enseña a ti cómo hacer para obtener resultados permanentes. Por eso es que siempre les digo, depende de tu fe, depende de tu corazón abierto y receptivo, vas a obtener o más rápido o más lento.
Sí, lo he visto, porque ahora que en este tiempo que he estado contigo, que hemos estado trabajando de esta manera, a las personas siempre tienen la duda, me preguntan, pero es que ¿cuándo me va a resolver? ¿Cuándo se me va a resolver o cuándo puedo saber que ya estoy teniendo un avance? Y yo siempre les comento eso, que ellos son los que deciden cuándo van a ver un cambio, cómo lo van a ver, y también la forma en aliviar esos problemas que ellos traen, porque vienen con problemas muy grandes, pero ellos piensan que simplemente con oración o simplemente con prender un cirio o rezarle a alguien, si ellos, independientemente de qué crean, pero ellos no creen en sí mismos.
Exacto.
Entonces cambia todo y se debilita.
Sí, sí, porque ahí es donde también se diferencia la magia de la religión, ¿verdad? El primero, el religioso, sirve a su divinidad, y el hechicero o mago se sirve de ella. La apresura, le pone plazo, ahora sí, como decimos, ¿verdad?, le mete presión para que actúe. Por eso, muchas de las veces, lo que pedimos a través de la magia, después ya no nos gusta o no nos sirve. Porque dicen los expertos, ¿verdad?, si quieres comprar algo, espérate 7 días. Si después de 7 días todavía lo quieres comprar, adelante. Pero si no, pues qué bueno, porque no lo necesitabas. Y ese es el aspecto con la magia. La magia es lo que yo quiero, pero lo quiero ya. O sea, no quiero esperar. ¿Cuánto quieres porque me lo des ya? ¿Cuánto me cuesta porque yo mañana tenga ese buen empleo, esa novia, ese carro, ese viaje?
Igual, haciendo también otro paréntesis, aprovechando la situación, a las personas que nos escuchan les pedimos que nos den un comentario acerca de esta situación, porque todos hemos vivido estos momentos, esta ansiedad, esta desesperación, pero en este momento podremos apoyar en darles unas palabras, en escucharlos y ver si podemos resolver esa duda. Porque si estamos dominando estos temas, o si creemos dominarlos y empezamos a navegar, necesitamos ayuda de alguien, pero muchas veces no queremos pedir ayuda o no sabemos con quién pedirla, porque hay muchas ocasiones que van a las iglesias o van a otros lados que manejan lo que es la magia negra a pedir ayuda, pero los ponen un poquito más adentro en esos lugares donde manejan magia negra, los hunden más y no saben en su desesperación a quién más pedirle ayuda, porque mucha gente no cree en estas situaciones, solo cree en lo que puede ver y lo que puede tocar. Entonces, al momento de pedir ayuda y no saberla con pedir con quién, es cuando empezamos a cometer más errores y empezamos a tener más problemas de los que ya teníamos. Si teníamos 3 problemas, lo pedimos con la persona equivocada, se generan 10, y al encontrar la persona correcta, queremos que nos solucione esos 10 en el primer momento, cuando con la otra persona nos estuvimos viéndolo hasta por 3 semanas seguidas diariamente, pero vamos con la persona que de verdad nos puede ayudar, y ahí es cuando ahí sí le exigimos y queremos ver los resultados inmediatamente, pero sin estar abiertos a ver esos resultados.
Sí, muchas de las veces eso pasa con las personas en su desesperación, porque alguien les dijo, oye, no, mira lo que te está pasando, eso es clara señal de que te están haciendo brujería, mal de ojo, vudú, porque se da mucho en estos tiempos, y la persona en su desesperación le recomiendan a otra persona de lo mismo. La magia antiguamente era algo, les digo, para crear, pero se terminó quedando como brujería, y en realidad es la hermana bastarda de la magia. La brujería es la hermana bastarda de la magia, la no aceptada, la no favorita, y las personas terminan tocando fondo. Es como un alcohólico, mientras él no empiece a trabajar sabiendo que tiene un problema que nadie más se lo va a resolver, sino con fuerza de voluntad, empezará a buscar ayuda, pero no la va a buscar con sus compañeros alcohólicos, porque ellos no se dan cuenta que tienen un problema, que están mal. Así pasa con la hechicería, con la magia. La persona que busca ayuda de un mago o un hechicero estaría trayendo más males a su vida en lugar de sanarlos. Porque como decíamos hace un momento, una persona religiosa reza a su divinidad de una forma humilde y le dice, incluso, ¿verdad? Señor, si tú quieres, puedes quitármelo, pero si no, solo dame fortaleza. Y una persona que va a un hechicero obliga a esos mismos dioses, por decirlo con minúscula, a que lo hagan rápido y lo hagan ya, y entonces le vuelven a pedir otra cosa y le vuelven a pedir a un familiar o a su mascota, porque muchas de las veces la magia, cuando no puede atacarnos directamente porque hemos hecho una protección sobre nosotros, sobre nuestra casa o sobre los bienes, la mayoría de las veces o ataca nuestras plantas o ataca nuestras mascotas. Y eso es muy claro, cuando hay algo de magia se mueren las plantas o se mueren las mascotas.
Y por ejemplo, tocando ese punto de la brujería, yéndonos más a la persona que dicen las brujas, que hay brujas buenas y brujas malas, pero la bruja se aprendió herbolaria, aprendió a utilizar las hierbas para su beneficio. Ahí la duda es, ¿existen las brujas buenas?
Sí, existen. ¿Por qué? Porque ellas trabajan con la naturaleza para restaurar la salud. Ellas buscan la manera de que las plantas sanen lo que un médico convencional no puede hacer. Por ejemplo, en los bebés, algo muy sencillo que hacíamos las abuelas, que hacemos o que hacían nuestras abuelas, era el niño no puede dormir y la mamá lo llevaba al pediatra y el niño no dejaba de llorar, ya le habían checado, no tenía problemas de garganta, no tenía problemas en el estómago, no tenía cólico, no tenía algo físico, pero no dejaba de llorar. ¿Y qué decían las abuelas? Hazle un bañito de lechuga, hija, para que duerma. Y el niño, después del baño de lechuga, dormía plácidamente toda la noche. Eso es la bruja. La bruja en sí, como tal, no es una persona que se dedique a hacer daño. La bruja es una mujer libre o un hombre libre que aprendió a volar. que se liberó de las ataduras de la religión y aprendió a amar a la naturaleza y a usarla. Incluso en el texto de la Biblia hay una parte donde dice que la tierra produce el remedio y el hombre sabio lo aprovecha. Eso es una bruja. Aquí si hablamos, por eso a veces se confunden con decir que hay magia blanca y magia negra en cuanto a las brujas. No, la magia, existe la magia y existe la magia negra, que la magia negra es el satanismo, como el vudú. Y las brujas en realidad no son malas, las brujas son como las comadronas que atendían los partos, porque ellas no lo aprendieron en una institución médica, sino a ver a sus abuelas, ver a sus ancestros, y lo fueron transmitiendo. Ahí es donde las plantas, como yo les digo, curan puestas, untadas y tomadas. ¿Cuál es la diferencia? Las plantas puestas es que tú puedes traer en tu bolsa una vara de canela o algo de clavos y te va a tranquilizar, te va a dar paz ese aroma. Tomadas es que tú te haces el té del mismo clavo y la misma canela y te va a dar claridad, te va a tranquilizar los nervios. Y si te la untas, pues tú haces una crema, una pasta de canela y clavo y te va a quitar la reú. Eso es lo que hacen las brujas.
En el principio las tachaban y las de personas malas, que por eso las llevaban en la hoguera, pero también, por ejemplo, de los celtas, que se empezó a malinformar quiénes eran ellas, pero ellas eran guerreras, eran pueblos luchadores, pero ellos tenían las plantas, los animales de su lado, porque ellos utilizaban para curar esas heridas, para avanzar los progresos en cuanto a la tierra, a los beneficios que ellos tenían para su pueblo, que los demás no lo tenían, y empezaban también a hacer esta guerra. Y cuando empezaron a llegar de Europa a Latinoamérica, empezó también a ver eso de que ellas utilizaban la ciencia para aprender a leer, para aprender a una técnica nueva más rápido que los demás, y también eso les molestaba.
Sí, y eso es ser un ser avanzado, independientemente de si tenían algún tipo de estudio, porque las brujas eran mujeres libres que se enfrentaban a la cerrazón de la sociedad, que no temían, por eso eran quemadas. No porque hicieran magia negra, no porque dañaran a las personas, sino porque liberaban las mentes, liberaban los corazones. Había personas que estaban sufriendo por un mal de amores y ellas le decían, ok, báñate con flores porque eso te va a hacer sentir bien. Y la persona dejaba de sufrir por el mal de amores por el cacique del pueblo, y entonces al cacique del pueblo le molestaba que ya la mujer no sufriera por él, porque él, para él era algo pues bueno de tener muchas mujeres sufriendo por él. Y entonces las brujas, ellas eso hacían. Aquí es donde se diferencia la magia, que por eso la llaman blanca, que es practicada por magos o por ilusionistas, pero también por las brujas. Eso es la magia, hacer que aparezcan cosas a la vista que no tengan una explicación humana en ese momento, como el mago que saca el conejo del sombrero. Ahora ya somos más como que, lo metió, porque en realidad estos ya no son ilusionistas, son imitadores de ilusionistas.
Pero entonces, también ese tema, las personas que son poetas, que son músicos, están transformando, sí, las percepción de las personas, sentimientos, ¿eso también es magia?
Eso es magia, como la música de Mozart. Él, a través de su música, puede lograr que las personas lleguen a un estado de relajación, incluso de poder hacer un viaje astral incorpóreo, salir de su cuerpo para liberarse de las tensiones, de los dolores musculares, porque muchas de las veces tenemos dolores musculares que no son porque tengamos una fractura o una reuma, sino porque estamos reteniendo algo que no dejamos ir, que nos cuesta. Y a través de conectarte con las ondas musicales, empiezas a liberarte. Por eso les digo que no solo con oración. En caso de posesión, ahí sí solo con oración.
Y hablando también de ese tema, nos acaban de hacer una pregunta. Uh-huh. ¿Cuáles son las consecuencias de usar magia a favor un amarre amoroso, un trabajo, un puesto, porque haciendo esto no hay albedrío de las personas a quienes va dirigido. ¿Esto es bueno o malo?
Bueno, aquí, como yo siempre les digo, ni bueno ni malo, pero sus consecuencias por sus frutos se conocerán. Hablando precisamente de eso, brujería o magia deformada, que es la que hace fetiches, amuletos, encantamientos, amarres, esa es la magia deformada. Pero aquí yo les voy a contar, de, por ejemplo, de los amarres amorosos, que es a lo que se refiere un poco la pregunta,
sí,
¿verdad?
Sí, es de Mario. Okay. Agradecemos tu pregunta, Mario.
Gracias, Mario, por tu pregunta, por tu interés. Aquí, cuando una persona hace un amarre amoroso, eso es atar un hilo rojo de tu alma a mi alma, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Y ese hilo rojo va a permanecer por la eternidad, ¿ok? Yo hice un amarre a una persona que cuando yo tenía, por decir, es un ejemplo, yo tenía 17 años, llamaba muchísimo a esa persona y entonces, para no dejarla ir, fui con una bruja, un hechicero, que me hiciera un amarre para esa persona, para que no me dejara. Pero un buen día yo ya no quise estar con esa persona y entonces yo fui la que decidió cortar la relación, pero ese hilo que el hechicero ató, espiritualmente hablando, de mi alma a la alma de esa otra persona, no se rompe. Y la suerte que corra la otra persona, la voy a correr yo. Si esa persona no cuida su vida, tiene una vida desordenada, que el día que se vaya de este mundo va a ser condenada al infierno, al inframundo, yo voy a correr la misma suerte. Porque si no soy consciente y no desato ese hechizo a tiempo, voy a vivir la misma amarga suerte de la otra persona.
Y por ejemplo, para hacer un amarre, muchas personas piensan que se necesita enterrar tierra en el panteón, una foto de la persona, pero ¿eso también hace un amarre más fuerte?
Sí, son de los más difíciles, son, en mi experiencia personal, son de los más difíciles que me ha tocado deshacer, que en los que he tenido que pagar consecuencias físicas, como dolores, enfermedad, sin siquiera yo devolver, porque para mí siempre ha sido no devolverlo, porque para mí es más importante sanar a la persona, pero todavía aún oro por la persona que ha lanzado esa magia para que sea desatada de ella, porque lo que se hace con uno de esos tipo tienen el poder de encadenar la voluntad del mundo de arriba y el mundo de abajo para hacer la maldad al ser humano. No estamos hablando de lo natural. Estamos hablando de seres que vienen, que moran en las alturas con un poder sobrenatural. Y eso queda atado.
Y por ejemplo, al estar atado, como él dice, el libre albedrío se elimina, la otra persona queda en un trance, ya diga, no sé, digamos, mi jefe en el trabajo, para que me diera ese puesto. Él queda en un trance, o la persona a la que yo quería enamorar, queda en un trance, o es amor de verdad.
El amor de verdad jamás se atrae a través de amarres, de amuletos. Por eso es que cuando alguien te va a sanar, tiene que tener empatía por ti. Tiene que por lo menos tener un sentimiento bueno hacia ti. Porque si no, no va a poder desatarte. Esa persona tiene que ser alguien de tu entera confianza. O que tu amigo te ha recomendado. Por eso muchas personas caen en la hechicería, porque una persona amiga, tú le platicas y le dices, fíjate que estoy pasando, por ejemplo, no puedo dormir, hay plagas en mi casa, y empiezas a pensar, ¿cómo le hago? Y tu amiga te dice, no hombre, ve con fulanita, fíjate que es muy buena. ¿Y dónde está? No, pues en tal parte. Ella es muy buena, trabaja con la Santa Muerte, pero es muy buena. Y tú, porque crees en tu amiga, vas a ese lugar, y tu amiga lo que ha hecho al llevarte a ese lugar es encadenarte.
Y ahí se estaría eliminando tu libre albedrío también.
Se elimina porque tú le diste ese sí a la persona, a la amiga, y luego cuando se lo das a la persona que te va a ayudar, entre comillas, tú estás libremente, por tu propia voluntad, es como cuando te vas a casar y te dicen, ¿verdad? Está usted aquí por su libre voluntad, nada lo obliga. Y tú viendo la pistola que te ponen al lado y dices, no, vengo por mi voluntad, ¿verdad? Sí. Ahí es cuando se te elimina el libre albedrío. tú estás aceptando poner en manos de esa persona extraña tu vida, tu felicidad y tu salud física, moral, espiritual, financiera, muchas de las veces.
Y por ejemplo, si yo soy la persona que está del lado del amarre, al que han amarrado, que muchas veces comúnmente y de forma grosera le llaman, por ejemplo, agua de calzón, que dicen, ya me puso el té y ya con eso caí. Entonces, ¿ahí yo qué estaría viviendo?
Ahí tú podrías tener síntomas. Tú eres el hechizado, tú eres el que tomaste el agua de calzón en ese ritual. Y ese hechizo tiene el poder de alterar tus estados de sueño. Puedes sentir mareos, náuseas, vómito, dolores estomacales frecuentes, que tomes lo que tomes, dejes de comer o comas saludable, tu estómago no deja de doler. La persona termina enajenada, termina con una psicosis tremenda que muchos médicos piensan que es esquizofrenia y terminan en instituciones psiquiátricas. Porque un hechizo de ese nivel, como el agua de calzón, que se cree muy chistoso, es uno de los peores, porque te afecta en tu ADN, en lo más profundo de tu ser, que es muy, muy difícil. Yo siempre les digo, de verdad, esa es una de las cosas que se pueden tardar años en salir de tu organismo, porque tiene que ser expulsado de tu organismo por la vía de eliminación natural.
Y aquí nos dejan otra pregunta: ¿cómo podemos descubrir a un charlatán de magia? En este caso, que yo vaya a pedir ayuda, ¿cómo saber que sí me están ayudando a liberarme de esa situación?
Si es un charlatán, siempre te va a hablar de puras cosas negativas en tu vida. Desde que llegas te va a decir, no, a usted sí lo tienen enterrado en el panteón, usted necesita una velación, necesita traer esto, necesita traer lo otro. Y tú dices, pues es que fíjese que porque ya gasté mucho en médicos y no tengo dinero. Y lo primero que te dicen es, pues entonces, ¿con qué se quiere sanar? Si ya le pagó al médico y no le aseguró nada. Y te empiezan por ese lado a meter miedo. Cuando tú vas con una persona que de verdad te quiere ayudar, el sentimiento que tú tengas desde que llegas es de paz, de tranquilidad. Y que cuando te vayas, independientemente de si te sientes sanado o no, te vayas con mucha paz por las palabras que esa persona te dijo. Pero si tú te sientes más alterado al salir de la consulta o de la limpia, eso no es bueno. Una persona que te habla de puras cosas negativas, no es bueno que consultes. Y cuando una persona es buena en su área para sanar, para liberar, esa persona no está en un mercado, no está mandando volantes, no está pagando propaganda. A esa persona tú la tienes que buscar por recomendación de alguien que haya logrado sanarse o recuperar el trabajo, el matrimonio, la salud financiera. Eso son los de verdad. Tú lo tienes que buscar. Ellos no te van a ir a buscar a ti ni te van a obligar. Te puede ofrecer la ayuda cuando tú le explicas tu caso y te dice, bueno, yo te puedo ayudar. Cuando puedas, me visitas. Y tú vas a ir a buscar a esa persona cuando sea el momento idóneo. Pero los que son charlatanes hasta te llaman por teléfono, te mandan mensajes y te están hostigando y te dicen, es que ya tiene que venir porque si no se va a morir tu mamá, porque si no se va a morir tu papá. Eso es como se sabe que es un charlatán.
Y por ejemplo, aquí nos pregunta Elizabeth también, ¿cómo saber si me han hecho brujería? También okay. Tomando ese tema.
Ajá. La brujería es muy común que nosotros tengamos ciertos patrones en nuestra vida. Por ejemplo, plagas. Cuando hay brujería en nuestra casa, puede que exista una plaga, por ejemplo, de cucarachas, de hormigas, de moscas, que no se termina. Que por más que tú limpies, fumigues, tu puerta llegas y está moscas. Y dices, bueno, tengo mosquitero y la casa está llena de moscas. Ese es uno de los síntomas. Pero también hay otros síntomas de brujería más específicos. Porque, por ejemplo, si ahorita nos preguntan, pues nosotros partiríamos de hipotéticamente hablando, de lo que pudiera ser, porque todos los casos son especiales y diferentes, pero uno de esos síntomas muy claros es cuando te despiertas en la madrugada entre las 3 y 4 de la mañana, que tú ves el reloj y son las 3:01, las 3:03. Y luego pasa frecuentemente que tú te sigues despertando a esa hora sin planearlo. Y todos dicen, sí, es que tenemos un reloj interno. Sí, pero si tú antes no te despertabas a esa hora y te empiezas a despertar, eso pudiera ser uno. El siguiente es constantes dolores de cabeza. Son varios, o sea, tiene que haber un cúmulo de ciertos malestares o de ciertas situaciones para darlo como un hechicería. También es depresión constante o deseos de morir.
También otro que me pasó a mí, un caso que yo escuché, es sobre los sueños. Si por ejemplo tú dices, es que siento que alguien me está haciendo brujería y lo sueño, o sueño a esa persona que me lo hace,
¿sí?
También es otro síntoma.
Ese, porque ya entra tu sueño. Los psicólogos saben que cuando alguien te está haciendo daño, por ejemplo, en lo natural, si tu papá te está haciendo algún daño, si tu mamá te está haciendo algún daño, o tu pareja te está dañando emocionalmente, y tú ya no estás con esa persona y está en tus sueños, esa es una clara muestra de que te está dañando. Y en la hechicería, normalmente sueñas con la persona que te está hechizando. A mí es lo que más me pasa, que es cuando descubro las cosas más impresionantes o de las personas, darme cuenta que persona sí está trabajada con hechicería, con magia negra, a través de, yo antes de ver a la persona, tengo el sueño o la visión, yo le llamo visión, pero en realidad es un sueño, en lo natural es un sueño donde yo veo a la persona lo que le están haciendo, y luego la persona me llama y justamente me pide ayuda por una situación que yo ya sabía que le estaba sucediendo.
Entonces, por ejemplo, en ese caso, de si tú lo sueñas, pero él te está buscando a ti, te está trayendo con magia o con brujería, porque también hay personas que ya están más centradas en esas cosas y quieren hacer que tú te des cuenta que están ahí, que está presente en el mundo onírico, que es donde nos pueden controlar más fácil, en el mundo de los sueños.
Sí, por ejemplo, el síntoma de un amarre, hablando en una pareja, alguien que te quiere hacer el amarre, o que por ejemplo tú ya estás viviendo con esa persona, pero estás planeando decirle que ya no más, que te quieres ir, y esa persona te hace un amarre, entonces empiezas a sentir un desinterés por todo lo demás que tú hacías y solo quieres estar pegado a esa persona 24/7. Ese es un síntoma. Y empiezas a soñar con esa persona sin saber el por qué. Empiezas la obsesión y la preocupación por querer ver a esa persona, cuando antes tú ya habías decidido no tener nada que ver con esa persona.
Y volviendo al plano físico, nos preguntan también, Brenda, ¿el sentir que alguien te observa también es uno de esos síntomas?
Sí, muchas de las veces en el mundo espiritual se mandan guardianes para que no te dejen comer, ni dormir, ni en paz estar, hasta que hagas lo que la persona que te hechizó, que pidió que hicieras, eso es. Se pueden sentar en tu cama, por ejemplo, puedes sentir en la madrugada que alguien se sienta en tu cama y que te observa, y cuando tú despiertas, entras como que a la conciencia, porque en el un poco inconsciente del sueño, para volver a la vigilia, te sientes observado. Pero cuando te despiertas, sientes que alguien estaba sentado en tu cama. Y si tú pronuncias una palabra de, no sé, ay Dios mío, porque es la reacción más natural, que aunque seas ateo, cuando tienes miedo, se te ocurre pronunciar, ay Dios mío, el ente o lo que te estaba observando automáticamente desaparece. Eso sucede mucho ahora, en estos días.
Sí, porque ahora también está, las personas, perdón que te interrumpa, ¿sí? Las personas ahorita, como dices, está más y más en los jóvenes, que ahorita muchos jóvenes se desvelan, se duermen a altas horas de la noche y se despiertan, por ejemplo, temprano, o se pueden despertar a las 12 del mediodía y se siguen sintiendo cansados, se siguen sintiendo que alguien está con ellos, que alguien les interrumpe el sueño, que alguien les quita el hambre cuando es la hora de la comida.
Sí, ese es un síntoma. claro de que alguien te está haciendo o amarre, hechicería, o simplemente mal de ojo, porque existe, ¿verdad? Nosotros a veces lo escuchábamos como que era algo de gente ignorante, indígena, y todos decían, no, pues en este tiempo no se usa el mal de ojo, es cuando más se usa. Y también hay cansancio más de lo normal, aunque duermas bien. Hay malestares en el cuerpo sin causa aparente, estrés, depresión, ansiedad y en ocasiones ataques de ira.
Aquí también nos menciona Mara, hablando de esos síntomas. Dice, mi hijo hace días me comentó eso de que se sentía observado por las madrugadas.
Ok. Entonces, y por eso también yo les digo que cuando los niños les platiquen algo de ese tipo, les pongamos atención. Eso es, son entidades que están viviendo, siempre han vivido con nosotros, siempre hemos estado rodeados, pero ahora estamos más despiertos en el sentido espiritual. Hemos recibido llamaradas solares que nos han preparado para los nuevos mundos, para los nuevos tiempos, y los jóvenes y los niños sobre todo, ellos están viendo lo sobrenatural y les cuesta mucho expresarlo. Por eso hay muchos jóvenes y muchos niños que los tienen como con autismo, que les han diagnosticado autismo, pero no es que el niño no quiera comunicarse o no pueda comunicarse, es que lo que va a decir está seguro que no le van a creer. Y en este caso, cuando vemos que nuestro hijo nos comenta sobre eso, es en lo que nosotros creamos. Si simplemente es, voy a prender una vela, hijo, en tu cuarto, yo voy a prender una vela para que haya luz, porque donde hay luz, la oscuridad tiene que irse. Y esos entes son de la oscuridad.
Sí, porque a esa edad hay muchos casos que cuentan que son amigos imaginarios, que son niños que según esto ellos piensan que son fantasmitas, pero que también ya se ha aclarado el punto, y mucha gente ya lo ha dicho, que los fantasmitas niños no existen, que son demonios que se transforman,
sí,
fingen ser,
sí,
esas criaturas inocentes para poder llevar a nuestro hijo pequeño hacia la oscuridad.
Sí, y más cuando ellos ven que hay mucha luz, porque todos tenemos una cierta energía, ¿verdad? Fuerte en las situaciones, pero cuando los demonios ven a un ser que es puro, que es noble, es al que van a atacar. Yo les digo siempre, ¿verdad? Ellos no andan en las cantinas porque a esos ya los tienen, no andan en los antros, en los bares, porque a esas personas de cierta manera ya están inclinados al mal, les pusieron la tentación y se dieron la vuelta y se fueron a ocupar de otros. Y a esas personas pues no las molestan. La gente también luego me dice que es que si tú crees en el diablo te lo vas a encontrar y todo va a pasarte. No, yo les digo, cuando ustedes no les ha tocado vivir una situación sobrenatural es porque ustedes van caminando al lado del diablo y no lo molesta. La bronca es cuando lo atacas, cuando te defiendes, cuando lo ves y te topas de frente con él. Y entonces es como encontrarte un rival, una Exacto. pandilla rival, ¿verdad? Mientras tú estés en tu barrio, estás seguro, no hay problema, pero sales de tu barrio y te vas a encontrar a la pandilla rival y vas a tener problemas, te lo aseguro.
Sí, por ejemplo, otro ejemplo, repetir la palabra, cuando vas en el tráfico, si tú vas tranquilo, si tú vas manejando a la defensiva, si vas sereno, si alguien se te atraviesa y tú lo ignoras, no pasa nada, pero si tú le buscas o si tú lo empiezas a enfrentar, a molestar, es ahí cuando vas a encontrar ahí el mal que te va a seguir.
Sí, sí, porque lo están entrando en su territorio, lo estás molestando, le estás dando a saber que no te gusta lo que hace.
Y por ejemplo, si nuestro hijo, que varias personas me imagino que tienen niños pequeños, ¿hasta qué edad se puede, como quien dice, tener una persona? Por ejemplo, si mi hijo tiene 8 años, ¿sería más común que vea esos seres o que escuche a alguien que tenga 15 años? Porque ¿sí? también se dan muchos casos, pero, o a los 20 años, que muchas personas dicen, es que mi hijo tiene 20 y todavía no puede hacer o todavía no puede conseguir novia, ¿también es parte de...?
Sí, muchas de las veces los hijos dejan de creer, incluso como decimos, todo mundo sabe del ángel de la guarda, pero ellos dejan de creer porque creen que solo es cuando eres chiquito, porque la mamá cuando tiene menos de 10 años se sienta a la orilla de la cama, ora con él, agradecen la comida, las cosas, pero cuando el niño va creciendo, la mamá se va olvidando de su crecimiento espiritual, solo se ocupa de su crecimiento físico. Y entonces el niño va perdiendo esa capacidad de conectarse con la divinidad. Y entonces es cuando el mal viene a atacarlo y hacer lo que no crea, porque incluso hay sacerdotes que no te quieren hablar de la hechicería, que no quieren aceptar que hay magia, que sus feligreses están siendo atacados con magia, porque como dicen algunos, que no están preparados para cómo solucionar, porque no se les da un taller o una materia de demonología.
Que pasándonos al lado de la ciencia, también hay doctores que no pueden explicar algunos casos porque tampoco tienen esa instrucción, ese conocimiento.
Sí, lo que no, nosotros siempre negamos lo que no conocemos, o lo descartamos, o lo hacemos como algo malo. Si tú me vienes a decir que viste un fantasma, te voy a castigar, le decimos al niño. Y el niño parado viendo al fantasma del abuelo que viene a visitarlos, que los está buscando, y nosotros lo castigamos porque dice mentiras. Y entonces el niño mejor deja de hablarte de esas cosas que él está viviendo. La mayoría, me han tocado casos hace ya unos buenos años, cuando vino un muchachito que ya tenía 14 años, pero él dormía en medio de sus papás porque tenía muchísimo miedo. Cuando vino a visitarme la mamá, me dijo, es que yo no sé si usted lo puede ayudar, pero mi hijo duerme en medio de nosotros, va al baño y tengo que estar adentro del baño, se baña y tiene que estar uno adentro con él porque tiene demasiado miedo. Cuando trajeron al niño, ni siquiera podía caminar. Entre dos lo subieron el escaloncito de la puerta y lo sentaron muy apenas. Después de haber orado, liberado a ese niño, él salió tan contento que corrió de salida. Los papás estaban sorprendidos.
Que me imagino que ya lo habían llevado con doctores.
Ya lo habían llevado al seguro, a la escuela, al psiquiatra, lo había mandado ya el seguro porque no le encontraban, la institución médica no le encontraba un mal en su cuerpo ni en nada que lo estuviera haciendo. Entonces cuando ya lo mandan al psiquiatra es cuando la mamá ya se asusta y dice, ah, es algo más fuerte, entonces yo no quiero que llegue ahí. Pero conoce a la persona que le da el testimonio de haberse liberado y sanado y viene. Y entonces el niño, le digo, lo veo a los 15 días, y a los 15 días el niño se bajó desde la combi, y dicen, 3 cuadras y no lo podíamos alcanzar porque él venía corriendo adelante, y solo había pasado 15 días cuando tenía 1 año, que por eso tenía miedo a comer, miedo a tomar agua, miedo a salir, y por eso estaba en esas condiciones físicas. Había desnutrición, había baja de peso excesiva, músculos ya no funcionales. Y a los 15 días él estaba como un niño completamente normal.
Entonces también los medicamentos se puede decir que es magia, pero podría decirse como lo que decías de los ilusionistas, sí, que ya es falso esa magia, porque aunque hayas transmutado la materia, lo estás haciendo en serie, ya no lo estás haciendo como, por decirlo así, con el corazón.
Exacto, ya no hay amor en realidad para sanar al ser humano, es un negocio. Por eso es que a las brujas las atacaron, porque ellas hacían todo para que el ser humano volviera a su naturaleza. El ser humano es sano, pero al estar en contacto con las fuerzas maléficas que son opuestas a la naturaleza humana, produce la enfermedad. Entonces, un medicamento no sana si no es algo completamente físico. Vamos a decir, por ejemplo, el hígado. El hígado, muchas de las veces las personas tienen hígado graso y no logran bajarlo, aunque bajen el colesterol y todo eso, pero cuando ellos empiezan a sanar sus emociones, automáticamente el hígado se regenera, porque es un órgano que todos sabemos que se regenera.
Y por ejemplo, si las personas ya llegan a un punto más adulto, como volviendo a lo de la hechicería, al amarre, Yo llego a una edad adulta, pero yo ya estoy confiando y ya conozco un poquito sobre todo esto. Igual, por eso mucha gente cree que ya no necesita ayuda de nadie más. Porque dice, yo ya soy adulto, yo ya viví esas situaciones, ya pasé, ya consulté, pero sigue habiendo un hueco, que a lo mejor ellos tienen, no sé, 25 años, pero empezaron a sufrir cosas a los 15 años y piensan que ya tienen toda la experiencia. Pero al momento de que llega una situación más difícil o una magia, una hechicería más compleja, van con alguien que a lo mejor ya tiene 30 años luchando con esas cosas, esas situaciones, y ya los puede ayudar. Pero entonces entramos en incredulidad. Es cuando empezamos a creer, si no me pasa al momento, es que no está haciendo función.
Sí.
Y por ejemplo en la casa, si vemos moscas, si vemos, empezamos ya a tomarlo todo por el lado científico.
Sí.
Debe ser la humedad, debe ser que es temporada, pero hay gente que he visto casas donde tienen las cintitas esas con pegamento que para que las moscas lleguen, las tienen que cambiar cada 3 días. Entonces ahí también ya es otro punto más difícil de comprender, porque ya como que nuestro ser maduro ya ignora esas situaciones y ya no cree.
Sí. Suele pasar que nos confiamos. Vaya, a mí me acaba de suceder un caso terrible, tú lo
Que por
sabes.
eso este tema.
Por eso llegamos a este tema, porque muchos estarán buscando, como les dijimos, una luz en el camino. Yo con muchos años de experiencia, no voy a decir cuántos, porque entonces descubro mi edad,
Sí, así dejamos.
pero lo dejamos en 1999. Me acaba de suceder que precisamente porque he tratado con muchos tipos de magia y yo había salido avante de esas situaciones, pero llegó ese momento en el que por confiada no pregunté y decidí ayudar a la persona sin saber realmente lo que le estaba pasando y me sucedió que el plazo que le tenían a ella, a esa persona, me lo dieron a mí. Pero en ese momento reconocí mi pequeñez y con humildad pedí ayuda a personas que me aman y que me podían ayudar con su ruego, con su súplica, con su oración. Y pudimos superar el caso, pero nunca estamos demasiado preparados para solos liberarnos. Siempre necesitamos un clan, una tribu que nos va a avalar, pero que nos va a soportar cuando estamos débiles y no podemos avanzar. ¿Verdad?
Que también para bien o para mal, esa tribu, como dices, nos puede guiar a
Ojalá,
la luz o
exacto,
llevarnos a...
exactamente. Pero recuerden eso siempre. Cuando alguien nos va a ayudar, va a haber una empatía, una sensación de amor, de paz, de tranquilidad, que clave, vamos a ver a esa persona y vamos a sentir como que siempre la conocimos, que no es de ahora. Habrá un lazo que no se rompa, porque somos almas que hemos hecho un acuerdo, que cuando una de nosotros está en dificultades, las otras vendrán y nos sacarán a flote.
Y para finalizar el tema, ¿qué le recomendarías a todas las personas que nos están escuchando? Si tienen algún síntoma, si tienen alguna luz roja que se encendió sobre, si tienen algún hechizo, brujería, ¿qué le recomendarías?
Sí, lo primero es, por ejemplo, si se trata de una enfermedad, cuando vamos a, el médico es necesario, por eso existe. Tenemos que ir primero al médico. Si vamos con uno, con otro y no nos encuentra o nos dice, uno nos da un diagnóstico y otro nos da otro totalmente diferente, entonces es cuando tenemos que buscar ayuda divina. La número dos es si nosotros estamos teniendo síntomas de despertarnos en la madrugada, tener desesperación, ganas de morir, depresión, ira, con los seres queridos, eso también es señal de que algo no está bien, que alguien nos está haciendo magia o el simple mal de ojo, que la envidia es lo más perverso que hay y siempre se hace con las personas más cercanas. Y lo tercero es que si estoy teniendo dificultades con el dinero, que yo trabajo todo el tiempo y así como lo agarro se me esfuma, eso también es una, es un síntoma, que si no encuentro trabajo, que si no encuentro pareja, es que alguien de mi familia con sus palabras, aunque no haga rituales, me está hechizando.
Que es más común de la familia, porque es quien nos tiene siempre cerca, sabe
¿Sí?
nuestros pasos.
¿Sí? Y a su conveniencia muchas de las veces manipulamos, ¿verdad? Cada uno manipula a sus seres queridos porque sabemos de dónde cojea, como decimos vulgarmente, sabemos de dónde cojea y entonces por ese lado. Y muchas de las veces los papás somos inconscientes cuando estamos maldiciendo a nuestros hijos, porque no siempre viene de alguien extraño, sino el papá que le dice a su hijo, nunca vas a ser nadie en la vida porque no te aplicas, eres un bueno para nada. O la mamá que le dice a su hija, así como eres de floja, nunca vas a conseguir novio o te vas a conseguir uno bueno para nada. Y el día que ella le viene y le presenta al novio, mira, te trajiste un bueno para nada. Sí, mamá, se cumplió tu profecía.
La palabra más fuerte.
La palabra tiene poder. Y una vez lanzada, no regresa sin hacer el efecto que tiene que llevar a la otra persona.
Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos, este tema es tan extenso. Sí, igual a mí, digo, todavía hay muchos temas o muchas subyacentes que podemos manejar, pero les invitaríamos a los que nos están escuchando, bueno, antes de invitarlos, les agradecemos por habernos acompañado hasta aquí, que sí son bastantes personitas las que se quedaron. Les Gracias. Invitamos también a que nos den temas, igual en el grupo de nuestra sexta dimensión, también se pueden ir agregando, pueden ir invitando amigos y pueden ir preguntando también sus dudas para la siguiente semana. Igual ahorita no les aseguramos una fecha de cuándo transmitiremos, pero sí les aseguramos que va a ser mínimo uno por semana. Si hay tiempo, si hay oportunidad, estaríamos avisando igual por el grupo y también por la página. Los invitamos a que nos sigan, que sigan en Instagram, en YouTube, que estaremos también tratando de generar contenido variado en cada una de las plataformas. Pero sí, les pido y les agradezco que estuvieran al pendiente y que nos dejen esa pregunta o ese tema del que quisieran que habláramos. Igual, como ese tema es muy extenso, no importa que siga siendo sobre la magia. Puede ser sobre la magia negra, sobre el vudú, que también mucha gente tiene esas dudas. Pero les digo, o sea, ustedes pueden decirnos qué sería el siguiente tema. Si quisieran que habláramos sobre las artes oscuras, sobre el mal de ojo, que también lo tocamos ahorita muy por encima.
Sí.
Les agradeceríamos que nos dejaran esos comentarios, que nos dejaran esas dudas, para nosotros ir también trabajando y trayéndoles material de calidad. Entonces les agradecemos que nos hagan esas preguntas y también nos invitamos a que nos hagan esas referencias al siguiente tema.
Sí. Sí, pues por supuesto, les agradecemos esa confianza. Yo sé que si se quedaron es porque nos aprecian. Yo siento su cariño a través de la pantalla, siento su ánimo de acompañarnos y les agradezco infinitamente, como dice Abraham. Y pues también, pues para que no se queden tan desprotegidos, les digo que pongan mirra, la mirra, ya sea en planta o molida, en sus casas, porque les sirve de protección y los va a llevar a una espiritualidad más firme. Así que con ese pequeño tip, para no dejarlos, porque a lo mejor ahorita después de esto ya no van a poder dormir pensando. No, ahorita ustedes si tienen una vela del tamaño que sea, solo préndanla, iluminen su espacio, 3-5 minutitos, la apagan y su espacio quedará lleno de luz.
Muchísimas gracias, les agradecemos de nuevo y pues ahora sí llegamos a nuestro fin. También los temas, si van saliendo, pues nos podríamos extender un poquito más, pero dependiendo de las dudas que tengan. Entonces ahora sí volvemos a aclararles que ya es el final. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en sus próximas pesadillas. Hasta la próxima.